Abra su Biblia, por favor, a la Epístola a los Filipenses. Hemos estado siguiendo una serie de mensajes sobre esta epístola. Capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el mundo espiritual ocurren cosas que nosotros, hermanos, no podemos, por supuesto, percibir. Y Dios quiere hacer, pero Dios quiere enseñarnos cómo el mundo espiritual, en este caso, refiriéndome al reino de Dios, puede manifestarse en la vida de cada uno de nosotros a través de la oración. El Señor Jesucristo, para poder ayudarnos a entender este misterio glorioso, habló en cierta oportunidad sobre la parábola del juez injusto y de la viuda, que llegó a insistir una y otra vez para que le hiciera justicia. Y este juez dijo: bueno, ya no quiero que esta mujer me colme de la paciencia, así que le haré justicia. Y Jesús dice: oíd lo que dijo el juez injusto, hablando de la perseverancia prácticamente de esta mujer. Y el Señor habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si nosotros pudiéramos insistir una y otra vez a través de la oración, veríamos maravillas, veríamos respuesta, milagros. Pero hoy en día parece que la fe, hermanos, no la estamos poniendo en práctica. Nos llamamos cristianos, creyentes en Cristo Jesús. Pero si llegamos a decir que somos cristianos, es porque estamos caminando en fe. Pero si no oramos, es porque no estamos realmente convencidos en nuestro corazón y no caminamos por fe. Por eso que podemos decir que la oración son las ruedas de la fe. Por eso, hermanos, cuando vemos esta exhortación maravillosa aquí en la Escritura, cuando nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Normalmente nosotros echamos, hermanos, mano de la aflicción cuando tenemos alguna necesidad, tenemos un desafío, un reto, pero Dios nos exhorta a echar mano de la oración. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: echa mano de la oración y no de la aflicción. En primer lugar, quiero que consideremos la realidad de la existencia de las necesidades en la vida de los hijos de Dios. Y quisiera hacer mención de algunos factores, algunos aspectos generales sobre estas necesidades que existen en la vida de un cristiano. Una de ellas, hermanos, es que ser cristiano no es estar exento de las necesidades. Algunos creen que porque soy cristiano no debo tener ninguna necesidad. Las necesidades siempre existen, ya sean internas o externas, espirituales o físicas, pero ahí están. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y qué son las aflicciones? Necesidades, prácticamente. Entonces, ser cristiano no significa estar exento de necesidades. Otro aspecto importante es que hoy en día, hermanos, existe falsas enseñanzas sobre la inmunidad de las necesidades en la vida de los cristianos. Algunos creen que por ser cristiano es inmune a las necesidades. Y eso no es cierto. Eso es una... Hermanos, algunos han ocupado cierto tipo de mensajes, de estudios bíblicos, donde están sacando fuera de contexto la palabra de Dios para decirle a la gente que si se hace cristiano no tendrá necesidad. Eso no es cierto. La Biblia, es más, el Señor Jesucristo dijo a las mujeres que lloraban, y le dice: no lloren por mí, más lloren por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Así que, hermanos, no ande creyendo que usted como hijo, como hija de Dios, es inmune a las necesidades. Además de eso, existe también la enseñanza también de la doctrina de la prosperidad. Es una manipulación de la palabra de Dios para hacer ver que las personas, entre más prosperidad económica tienen, está prácticamente evidenciando su espiritualidad. Y eso no es cierto. La iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ellos habían caído en este error porque vivían en un ambiente comercial, económico muy fuerte en la ciudad de la Odisea. Entonces llegaron ellos a tener todas sus necesidades suplidas, de tal manera que llegaron ellos a creer algo falso. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, Dios le dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús está hablando a una iglesia que había creído que su prosperidad económica les hacía prácticamente ser independientes y que no necesitaban de nada, ni siquiera de Dios. Entonces, una de las graves cosas que hoy en día está ocurriendo es que el materialismo está entrando en el corazón de muchos cristianos. Prácticamente están santificando el pecado de la codicia y creen que por tener muchas riquezas, esto los hace realmente mejores cristianos que aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de llevar un alimento durante el día. Ahora, por eso que la doctrina de prosperidad, hermanos, es una falsa doctrina. Además, otro aspecto importante sobre las necesidades del cristiano es, hermanos, sobre algunos. Algunos han llegado también a estar enseñando y a otros creyendo sobre negar la existencia de las necesidades. ¿Cómo es posible que podemos negar la existencia de una necesidad si todos nosotros estamos rodeados de necesidades? Algunos están haciéndoles creer que a través del positivismo es prácticamente un autoengaño mental en el cual la persona niega la existencia de una necesidad. Y una de las frases que ocupan es: no lo recibo, no lo creo, eso no está sucediendo. Cuando sí está sucediendo, si usted tiene un dolor, no puede decir: no es cierto lo que yo estoy sintiendo. Es cierto, tiene dolor, es dolor. Tiene hambre. Entonces, está enfermo, tiene que decir: sí, me siento enfermo, pero no te puede decir: no lo recibo. ¿Cómo es que no lo recibe? Sino que se está muriendo. Entonces, el punto es que el ser cristiano no es ser ignorante. Ser cristiano es ser objetivo. Y ante esa objetividad, tengo el recurso maravilloso de la oración para que mi Señor se pueda glorificar. Entonces, no ande creyendo, hermanos, tales tipos de enseñanzas de negar las necesidades en la vida de un cristiano. Y además, otro aspecto importante sobre las necesidades de la vida de un cristiano es entender el propósito de esas necesidades. Entre muchas razones, solo quiero mencionarles por lo menos tres propósitos. Uno de ellos es que las necesidades nos ayudan a volvernos y mantenernos cerca de Dios. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 9, versículo 12, el Señor nos habla aquí y dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué acudimos a un médico? Porque estamos enfermos. Las necesidades nos llevan al médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también las necesidades en la vida de cada uno de nosotros nos ayuda a mantener una relación estrecha con el Señor. Por eso que el rey Salomón le decía: Señor, no me dé riqueza, Señor, pero tampoco me des pobreza. Dame el sustento necesario, porque no quiero que al tener mucha riqueza me olvide de ti, o si no tengo nada, no quiero negarte. Entonces, Dios le dio realmente sabiduría a este hombre. Pero, hermanos, cuán importante es que siempre, oiga esto, todas, hermanos, la necesidad, Dios la va a contestar en su tiempo, pero es necesario que existan necesidades porque nos mantiene cerca, porque somos, hermanos, proclives, somos propensos a olvidarnos de Dios si tengo todas las necesidades cubiertas. Si no me falta, hermanos, felicidad, gozo, salud y todo marcha excelente en todo, entonces algunos tienen el riesgo de convertirse en sus propios dioses. Entonces, hermanos, es necesario, como sucedió en la vida del apóstol Pablo, que el Señor le puso un aguijón en su carne para que no se envaneciera. Entonces, las necesidades, hermanos, nos ayudan a mantener los pies en la tierra, que yo soy polvo. Hermanos, soy polvo de la tierra, que soy parte de la humanidad y que no me ande creyendo que estoy en el Olimpo de los dioses. Entonces, por eso las necesidades son fundamentales para mantenernos cerca del Señor. Además de eso, es el propósito es también, hermanos, que Dios pueda intervenir en nuestra vida y que nosotros podamos ver un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo en 2 Epístola a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 10, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo Pablo aprendió realmente, hermanos, a poder ver cosas interesantes detrás de las necesidades. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí menciona Pablo que él también tenía necesidades, aparte de angustias y debilidades y afrentas y todo lo demás. O sea que hubo momentos en la vida de él que Dios no suplió sus necesidades. ¿Por qué razón? Porque había un milagro de mejor calidad. Y hermanos, comprendamos esto. Cuando Dios va a responder, él siempre va a pensar, a la luz de la palabra, podemos ver esto, que el Señor siempre quiere un milagro de carácter espiritual y después físico. Nosotros queremos a las cosas al revés. Primero ser sano, primero que me des, Señor, trabajo, que me des dinero, que me des esto. No, primero es lo primero, las cosas espirituales. Cuando bajan a un paralítico del techo, cuatro amigos de ese hombre, Jesús le dijo primero a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Primero es el milagro espiritual, luego es el milagro físico. Entonces vemos aquí un milagro de carácter espiritual. Vemos aquí en el apóstol Pablo que él, cuando él estaba en necesidades, entonces él entendió algo interesante, entendió un misterio que estaba escondido, que cuando él era débil o era necesitado, entonces era fuerte. O sea, encontró la capacidad y la fortaleza dentro de sus propias debilidades. Y por eso dice: me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. Así que las necesidades son una oportunidad para la intervención de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Así que no siempre Dios nos va a contestar inmediatamente a nuestra necesidad, porque primero Dios quiere nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si Dios tiene eso en mente, Él lo va a hacer así. Pero otra cosa importante es que las necesidades se convierten en una escuela, en una universidad. Algunos, yo sé que no quisieran pasar por la universidad de la necesidad, pero todos tenemos que pasarlas. Y el apóstol Pablo, aquí siempre en Filipenses, pero en el capítulo, siempre en el capítulo 4, pero en el versículo 12, vea cómo él aprendió en los momentos de necesidad. Así que por eso que no siempre, hermanos, estemos esperando que Dios conteste mi necesidad hoy, porque hay enseñanza, es una escuela. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oiga esto, este hombre había sido entrenado en todo. Cuando comía, daba gracias. Y cuando no comía, daba gracias. Cuando estaba saciado, amén. Y si no estaba saciado, había escasez. Entonces, la enseñanza de este hombre la refleja en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a través de las necesidades, podemos ver, hermanos, que nosotros podemos ser victoriosos sobre ella. Aquí nos está hablando de la escuela de la madurez espiritual. Así que Dios va a ocupar las necesidades para ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero también, hermanos, otro aspecto importante sobre las necesidades, que algunas, por supuesto, la mayoría de ellas son necesidades que suceden en la vida, vienen de una manera que no la esperábamos, pero algunas de ellas nosotros las hemos creado por la falta de una administración sabia a lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué es lo que Dios le ha entregado? Le ha entregado una familia. La pregunta es: ¿cómo ha administrado su matrimonio? ¿Cómo ha administrado su familia, su trabajo, la profesión? ¿Cómo administró usted su salud? Entonces, algunos, la necesidad está en el área de la salud, pero no es que Dios hubiera querido que te enfermes, sino que el problema es que algunos han administrado mal su cuerpo y lo han dañado. Por ejemplo, personas que están metidas en los vicios o también en otro tipo de situaciones que han dañado su cuerpo, otros han dañado su matrimonio, han dañado su carrera universitaria, su profesión, han dañado su negocio por malos administradores. Y esto es lo que pasó, hermano, con el hijo pródigo. Por eso que en Lucas, en el capítulo 15, versículo 14, dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué a algunos les falta? ¿Por qué algunos tienen necesidad? Porque lo malgastó. Pregunto, ¿cuántos recibieron herencia de sus padres? ¿Recibieron una empresa? ¿Recibieron un negocio? ¿Recibieron una casa? ¿Recibieron un vehículo? ¿Recibieron algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está el fruto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay necesidad. ¿Dónde está ese título académico? Algunos lo han dañado por tener una mala reputación, porque entraron en algunos ilícitos y ahora pues nadie los quiere, no los quiere contratar, porque han actuado fuera del marco de lo que es correcto, de lo justo. Entonces, el punto es que hay ciertas necesidades que nosotros las hemos creado porque hemos malgastado el recurso. ¿Y qué es lo que viene? Vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, en este caso, tenemos que evidenciar cuál es la causa de ese problema o esa necesidad. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 17, dice: hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces estamos hablando aquí de una persona necesitada. ¿Por qué? Porque amó la vida de ricos y famosos, echó a perder todo. Entonces, cuando Dios no quería eso, ahora, ¿qué tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios por ser mal administrador. Si usted ha echado a perder su matrimonio, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname, no supe amar a mi esposa. Perdóname, Señor, porque no supe respetar a mi esposo. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Entonces, usted está diciendo: Señor, convierte a mi esposo. Y Dios dice: conviértete tú primero, mujer. Mira, me has echado a perder esta joya. Entonces, le da risa a las hermanas, ¿no? Entonces, quiero que empiece a meditar en eso, porque queremos que Dios nos responda. Dice: pero no te has dado cuenta, yo te entregué tus hijos, yo te entregué una familia, te di a papá y a mamá y tú no lo pudiste aprovechar. Te di una profesión, te di esto, pero fuiste mal administrador. El problema es que algunos se justifican y dicen: yo no tengo la culpa, cuando siempre hay culpa en nosotros. Por eso, hermano, aunque usted esté pidiéndole a Dios: Señor, respóndeme, y Dios dice: hijo, quiero que te des cuenta que lo que yo te di lo echaste a perder. Dentro de algunas palabras en el hebreo, fíjense, es interesante que se traduce la palabra al castellano como desierto, significa pastoreo. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, el desierto de Shur, el desierto del Sinaí, y así varios desiertos, el desierto de Judea. En otras palabras, significaría el resultado del pastoreo de Shur, el resultado del pastoreo de Judá o de quien sea, se convirtió en un desierto. Te entregué un jardín, pero ahora tienes un desierto. O sea, hay mala administración. Entonces, nosotros tenemos que decir: Señor, ¿por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué estoy pasando en este desierto? ¿No será que fuimos malos, digamos, trabajadores? ¿No hicimos lo que debimos de haber hecho? ¿No fuimos puntuales? ¿No fuimos buscando la excelencia? Más bien, andamos detrás de un salario y no tanto por producir. No estábamos, hermano, perdiendo el tiempo. Algunos han hecho malos negocios, es decir, negocios ilícitos. Ahora están pasando necesidad. ¿Qué pasa? Pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname. Me he convertido en un hijo pródigo. Lo malgasté, las oportunidades que tú me diste. Ahora te pido que me perdone. Ahora entiendo que esta necesidad yo las creé porque yo me fui lejos de tu presencia. Entonces Dios tendrá misericordia. Así que en este caso hay que pedirle perdón a Dios. Primero, por nuestro pecado de ser malos administradores. y luego pedir a Dios que nos ayude a resolver esa situación. El otro aspecto importante sobre las necesidades de un cristiano, hermanos, es que todas las cosas, dice la Biblia, ayudan para bien. Entonces, si yo entiendo esto, debo de echar mano de lo que Dios me ha dado. Pero ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? Echamos mano del afán. En el momento de la necesidad, entramos en un afán como una reacción natural ante la incapacidad de solventar la necesidad. Por eso la Escritura nos dice aquí, que hemos leído, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. La palabra afán en el original significa tener un cuidado que perturba. Nosotros algunas veces llegamos a ese punto. Ante una necesidad, entramos, hermanos, en una congoja, en una aflicción, y echamos mano de eso como que si el afán trae respuesta a nuestra necesidad. La aflicción, la congoja, no ayuda en nada. El Señor Jesús lo dijo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 25. El Señor Jesús, hablando acerca del afán y de la ansiedad, vea lo que los resultados que el Señor menciona aquí en su palabra de aquellas personas que quieren echar mano de la ansiedad, del afán. Mateo 6, 27 dice: ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, el afán es inútil. Porque aunque usted y yo nos querramos, digamos, afanarnos por crecer una pulgada este día, no lo vamos a poder hacer. Podemos crecer a los lados, pero no hacia arriba. Entonces, el punto es que lo que Jesús me está diciendo: hijo, ¿de qué te sirve el afán? Te ha ayudado a estar afligido, te ha socorrido el tener un cuidado que te perturba mañana, tarde y noche, y entres en una congoja, en una desesperación, en angustia. Te ha ayudado a resolver el problema. No se puede. Cuando dice aquí que no le podemos añadir a nuestra estatura un codo, es decir, hablando de 45 centímetros, ¿le puedo añadir a mi estatura 45 centímetros por llenarme de afán? Nada, no solventa nada. Entonces, si el afán no sirve, la aflicción no sirve, desechémosla. Jesús nos dice aquí en su palabra: desecha, en otras palabras, esto, porque esto no sirve. Ahora, la exhortación que vemos acá, hermanos, dice: por nada estéis afanoso, por nada es por nada. Pero el pastor, dirá alguien, pero si tengo un problema serio. Sí, aunque sea muy serio, de cualquier naturaleza, sea un problema interno o un problema externo, cuando la Biblia dice por nada debemos de estar afligidos, es por nada. Por eso Jesús siempre en Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Aquí Jesús está resumiendo todas las necesidades: la necesidad de alimentación, de vestido, de techo, las necesidades básicas de nuestra vida. Entonces, Jesús nos hace esta pregunta: ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Pues la respuesta es obvia: sí, vale más. Entonces, ¿para qué me estoy afanando? Por algo que, hermanos, es menor, de menor cuantía, de menor valor que el cuerpo y que la vida misma. Entonces, no tiene razón. Entonces, por eso dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos creen que valemos más que todos los pájaros de este país? ¿Verdad que sí? Y que las flores del campo. Entonces, si valemos más delante de los ojos de Dios, entonces no tengo por qué llenarme de afán. Por ninguna necesidad tengo que darle cabida a la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra necesidad. ¿De dónde se alimenta, hermanos, el afán y la ansiedad? Porque inconscientemente, hermanos, nuestra naturaleza vieja o natural nos engaña y nos dice: Dios se ha olvidado de ti. Entonces, en el versículo 32 nos dice lo contrario el Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, que si yo sé que Dios sabe mis necesidades, eso por supuesto me ayuda a poder descansar en el Señor y no llenarme de afán, porque si Él sabe cuál es mi necesidad, aún antes de que yo se lo pida, entonces esto me va a traer a mi corazón paz en medio de la tormenta. Por tal razón, entonces, la exhortación es a no afanarnos. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Ahora, si puedo yo desechar lo que es en sí el afán y la ansiedad, entonces ahora, ¿de qué tengo que echar mano? Ya que la aflicción no sirve para nada. Por muy afligido que usted esté, por algún problema muy serio que tenga, sea de matrimonio, sea de salud, sea de económico, sea laboral, un problema, hermanos, con las personas que le rodean, en el país, cualquier situación, hermanos, la aflicción no sirve de nada. Por tal razón, la recomendación de Dios es esta, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces aquí vemos el recurso milagroso de la oración, no el recurso de la aflicción no sirve, ahora la oración sí tiene resultados. Y por lo menos quiero mencionarle cuatro aspectos importantes de este recurso milagroso de la oración. El primero de ellos es que la oración es un acto de honra a Dios. Desde el momento en que nosotros vamos a la oración, se asume, y así es, que estoy reconociendo la existencia de Dios. Porque de otra manera no oraría. Entonces, como yo sé que Dios existe, cada vez que usted se va a orar, usted está declarando la verdad, que este mundo, oiga esto, que este mundo no surgió de Él, este mundo surgió del Creador del cielo y la tierra, que es Dios, y que Dios existe, que es el Creador, que Él tiene control de todas las cosas. En otras palabras, la oración es un acto de honra al que merece honra. Hoy en día, ¿qué es lo que hace, hermano, la humanidad? Le quieren dar honra a la naturaleza, por eso hablan de la madre naturaleza. ¿Cuál madre, hermanos? Es un Padre celestial. Dios, porque les da, hermano, les da vergüenza, no pueden declarar que todo lo que existe, Dios lo creó. La naturaleza no se ha creado a sí misma. La naturaleza, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Las manos de quién? Las manos de Dios. Dios todo lo hizo. Entonces, cuando usted va a orar, ¿sabe qué está haciendo? Dios existe. Usted está declarando una poderosa verdad. Y por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso en la palabra de Dios, en la epístola a los hebreos, nos habla aquí en el capítulo 11, en el versículo 6. En la primera parte de este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que, en el momento que estamos orando, estamos reconociendo la existencia de Dios, pero no solo la existencia, sino que sigue diciendo, y que es galardonador a los que le buscan. O sea que aquí estamos reconociendo a través de la oración, hermanos, que estamos dependiendo del atributo de la misericordia de Dios. Dios, hermanos, va a galardonarnos. Ahora, una cosa es cuando usted recibe un regalo, por ejemplo, de cumpleaños. Usted lo recibe en forma privada o puede ver unas dos o tres personas y te dice muchas gracias. Pero un galardón es un regalo público. Hay un conglomerado, hay muchas personas. Ahora estamos cerca de los Juegos Olímpicos. Cada uno va a recibir algunas medallas. Se hace un reconocimiento mundial de esto. Ahora quiero decirle una cosa. Nuestro Dios recompensa la fe a través de la oración y que es galardonador. Es decir, cuando Dios le dé esa medalla de una respuesta maravillosa a la oración, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a decir, esta medalla realmente se la estoy entregando a Dios porque un día yo oré al Señor y Él hizo esta obra. Antes era ciego, pero ahora veo. Cristo hizo ese milagro en mí. Jesús respondió a mí en mi vida matrimonial, en mi vida personal. Jesús me cambió, me transformó. Esa bendición, ese milagro se va a convertir en un galardón porque mucha gente se dará cuenta de las obras de Dios. Entonces, por eso que la oración es un acto de honra a Dios, porque también dependemos de su omnipotencia, no solamente de su misericordia, sino sabemos que Dios tiene la capacidad. Estoy reconociendo que Él es omnipotente, que en Él está la capacidad, pero también estoy aceptando la paternidad de Dios y mi calidad de hijo. En el Salmo 140, en el versículo 12, la palabra de Dios nos habla aquí también y dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios conoce el derecho a una respuesta a su necesidad, y Dios ha tomado muy en cuenta eso, y Dios lo hará. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que usted y yo nacimos de nuevo por misericordia, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido constituidos en hijos de Dios por gracia. Entonces, si soy hijo de Dios, tengo un padre. Entonces, si tengo un padre, hermano, todo lo tengo, ¿no? Porque si Dios es dueño de todo, todo es nuestro. Jesús, hermano, obró en la cruz del Calvario. Fíjense bien, no solamente por las cosas creadas, pero la mayor grandeza de las obras de Dios no es lo que vemos en el cielo y la misma naturaleza. Lo más grande de la creación de Dios, haber creado la salvación, el habernos cambiado, el habernos rescatado de las manos del diablo, y ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros vemos esa calidad de obras maravillosas, milagrosas, espirituales por parte de Dios, entonces podemos decir: yo tengo un padre, y si tengo un padre. Por eso, cuando uno de los discípulos se acercó a Jesús, cuando lo vio orar, dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo primero que se menciona en esa oración del Padre Nuestro, en esta enseñanza? Diréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces yo tengo que aceptar la paternidad de Dios. Hace un tiempo atrás, llevé a unos hermanos que venían de los Estados Unidos, los llevamos a la parte norte del país, estuvimos allá por el Pital, días de, bueno, estando por allá, hay una casa linda que nos habían prestado para estar un rato durante el día. Le dije a este hermano: oye, ¿te gusta mi casa? Le dije: ¿es tuya? Le dije: sí. Y le dije: ¿te gusta esa montaña? Sí. Es mía también, le dije. Días después, estábamos en la playa, había un rancho y todo. Le dije: ¿te gusta mi rancho? ¿Es tuyo también? Mío, le dije. Después le dije: ¿te gusta el mar? Sí, es mío también. Ahí se empezó a dudar. Dijo: aquí hay gato encerrado, he dicho. Entonces le dije: ¿sabes qué? Como yo soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, y lo que Dios ha hecho no solo es de Él, sino que es mío porque soy hijo. Por lo tanto, lo que es de Dios es mío. Entonces, usted y yo, hermanos, oiga, tenemos una herencia en Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, oiga, es un recurso maravilloso, una creación. En el momento que Cristo muere, hizo un acto creativo, así como en el principio, en Génesis, dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. En la cruz del Calvario, Jesús dijo: consumado es. En ese momento hay otra creación, la creación de la salvación, la creación de la sanidad divina, la creación de la victoria sobre los poderes satánicos, la creación de una vida victoriosa, la creación de una vida de santidad, la creación de una vida recta, en fin, hermano, todo lo que ustedes podamos imaginarnos. Entonces yo tengo que echar mano de esa obra a través de la oración de fe. Entonces, por eso la recomendación es muy clara: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Así que es un acto, hermano. Cuando usted está orando, usted está honrando a Dios, y Dios dice: yo honro a los que me honran. Pero también es un acto de humildad. Una de las cosas, hermanos, por las cuales Dios mantiene que existan siempre necesidades en nuestra vida, es para evitar que caigamos en la soberbia, en la prepotencia en la cual cayó aquel ángel, aquel arcángel que estaba con Dios y quiso ser igual a Dios. Se llenó de orgullo, de prepotencia, quiso darle golpe de estado a Dios, y por eso cayó de su condición y se convirtió en Satanás, por el pecado y la soberbia. Si nosotros tuviésemos suplidas todas las necesidades, hermanos, de verdad, muchos se convertirían en dioses. Y entonces y porque Dios no quiere que nadie se le pierda de su mano, siempre nos mantiene con algunas necesidades para que entendamos que nosotros no somos dioses. Solo hay uno, es Dios mi Señor, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ante esa situación, hermanos, por eso que la oración es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo mi debilidad, mi necesidad, que soy persona necesitada, que soy barro, que soy hecho del polvo. Entonces, ante esa situación, es donde dice la palabra, que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Entonces, la humildad, hermano, tiene que ver con ver objetivamente, ser transparente con nosotros mismos, no creernos lo que otros piensan o lo que nosotros creemos de nosotros. Por tal razón, cuando entramos en la vida de oración, estamos reconociendo: Señor, yo no puedo, soy débil. Señor, tú sabes, Padre mío, tengo esta necesidad, no sé cómo resolver este problema. Señor, ayúdame. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? La humildad se convierte en un canal donde Dios opera. Dios en sí mismo, en su naturaleza, Dios es humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Dios quiere que nosotros también seamos mansos y humildes. Entonces, porque es ahí donde opera la obra de Dios y donde hay prepotencia y soberbia. En otras palabras, la persona que no ora está manifestando autosuficiencia. Hay prepotencia escondida, hay orgullo. Y si solo ora por los alimentos, porque es costumbre o antes de acostarse o al levantarse. Pero no, hermanos, cuando nosotros nos convertimos en personas que somos necesitadas, esto nos ayuda a mantener una actitud de humildad delante de Dios. Y sobre todo por lo que sigue diciendo, sean conocidas, dice, vuestras peticiones. La palabra petición aquí, en el griego, significa una solicitud. O sea que yo tengo que aprender a pedir. No, ¿cómo voy a pedir? Si yo jamás le he pedido a nadie nada, yo con mi esfuerzo, mi trabajo, lo he logrado todo. Soy lo que soy por mi capacidad prepotente. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice lo contrario. Separado de mí, nada podéis hacer. Dios ha tenido misericordia de haberle dado la inteligencia, de haberle dado las oportunidades, de haberle dado todas las cosas. Y Dios tuvo misericordia. Hay personas que, hermanos, salieron de barrios, de lugares donde realmente había mucha pobreza y ahora tienen mucho dinero. Pero no es que ellos por su capacidad, no, es que Dios tuvo misericordia. Y ahora son personas tan llenas de soberbia y prepotencia, en lugar de darle las gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. Pero entonces, en un momento de oración, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender a pedir. Tengo que pedir, hermano, es que me da pena pedir. ¿A cuántos están algunas veces hasta están muriendo de hambre? Y están entonces en una condición donde realmente no piden porque les da pena, les da vergüenza. Hermanos, quitémonos eso. Si hay necesidad, por eso la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Yo tengo que solicitar, tengo que pedir. Entonces, en este caso, yo tengo que pedirle a Dios en oración, es decir, comunicándome con Dios: Señor, tengo esta necesidad, te pido esto. Pero, hermano, hay momentos que la oración necesita un turbo, y ese turbo es el ruego. Porque el ruego, hermano, significa, es una plegaria, es una petición. O sea que ante esa comunicación, esa petición, hay momentos que mi alma necesita desbordarse en plegaria. Eso es una, hermano, prácticamente es una dependencia de la misericordia de Dios. Yo no tengo por qué exigirle a Dios. Hoy en día existen algunas personas que dicen que tengo que exigirle a Dios. ¿Desde cuándo, señora? ¿Desde cuándo, caballero? ¿Usted le va a exigir a Dios? ¿Quién es usted? Dios es Dios. No nos llenemos de prepotencia. Algunos dicen que tengo que exigirle a Dios. ¿Por qué? Eso es pura prepotencia, soberbia. Entonces, por eso, vea, hermano, cuando vinieron en una oportunidad, algunos leprosos, algunos ciegos, uno, por ejemplo, le dice al Señor: Señor, si quieres, oiga esto, si quieres, puedes limpiarme. Está apelando a la misericordia. Era un hombre, estaba condenado a muerte por la lepra, estaba completamente blanco de la lepra, pero está apelando a la misericordia. Ahora existen muchos mendigos con garrote. Y todos, ¿y qué le voy a exigir a Dios? Que Dios lo haga. Hermano, no seamos prepotentes. Yo sé que en algunos casos hay predicaciones que se van por ese lado. ¿Y usted por qué las anda creyendo? ¿Acaso no lee la Biblia entonces? Entonces el problema es la falta de lectura. No tenemos discernimiento en lo que dice la palabra de Dios. No tenemos por qué andar exigiendo nada a Dios. Por eso que la oración es un ruego, es una petición. Hermano, es así como la salvación es por gracia. Por gracia Dios responde a sanar un enfermo. Por gracia Dios resuelve los problemas en una familia. Por gracia Dios puede resolverle esa empresa que está a punto de quebrar. Por gracia Dios va a intervenir en un problema serio que usted está teniendo. Ahora, si yo entiendo esto, hermano, tengo que aprender a pedir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años en cautividad, la prepotencia se le vino al piso. Y entonces dice, empezaron a clamar, a rogar misericordia. ¿Qué fue lo que dijo el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, oiga, no le digo, te exijo que me sane. Ten misericordia de mí. Jesús lo mandó a llamar. ¿Cuántos quieren que Jesús lo mande a llamar? Y le haga la pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y usted le dice, Señor. Y usted sabe, ¿no? Algunas esposas, Señor, que cambies a mí, pues no otro, sino que lo cambies a él de su corazón, ¿no? Que cambies esto. ¿Sabes? Dios le va a preguntar, hijo, ¿qué quieres que yo te haga? Pero cuando uno apela a la misericordia. Entonces, ante esa situación, por eso que la oración es un acto de humildad. En tercer lugar, es un acto de transferencia. En el Salmo 55, 22, dice la palabra del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Oiga, echa sobre Jehová tu carga. Entonces, esta es la primera vía. La segunda vía, él te sustentará. Por eso que es un acto de transferencia. ¿Qué es lo que yo le doy? Le doy a él mis necesidades y él me entrega la respuesta. Entonces, es una transferencia, es el mejor negocio que usted y yo podemos hacer. Entonces, ante esa situación, por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones. La palabra conocer, o sea, ser, que sean conocidas, no es que Dios necesite conocer nada. Es más, Jesús dijo que antes que vosotros pidáis, ya Dios lo sabe cuáles son tus necesidades. Sino que yo, al expresarlas, me estoy dando cuenta de lo que existe aquí adentro. En el momento que yo lo expreso, estoy siendo transparente conmigo mismo, estoy siendo realista. Cuando Jesús vio a un leproso, oiga, Jesús le hace una pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Pues si es obvio, diría alguien, si está leproso, ¿por qué le pregunta? Cuando Jesús hace una pregunta, es porque él, hermano, sabe por qué. ¿Qué quieres que yo te haga? Y él le responde, que sea limpio. ¿Qué es lo que hizo? Él declaró, él confesó, él empezó prácticamente a revelar la necesidad profunda que había en su corazón. Dios la sabe, pero Dios quiere que nosotros podamos expresarla para que nosotros al recibir la respuesta aprendamos a darle la gloria y la honra al Señor. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros estamos orando, hermanos, yo estoy haciendo una transferencia. Entonces, estoy revelando, pero lo estoy revelando porque yo necesito conocer. Cuando este leproso le dijo, Señor, que sea limpio. En otras palabras, esto es imposible para mí. Me doy cuenta que yo no puedo, pero yo Señor, te lo pido. Señor, yo estoy dando a conocer, estoy consciente que estoy quebrado en mi matrimonio. Estoy quebrado espiritualmente hablando, ministerialmente. Estoy, Señor, muy bajo, Señor, en todas las áreas. Señor, en mi salud estoy quebrado. Estoy, Señor, yo sé que de esto yo no puedo salir. Entonces, cuando Dios escucha un corazón sencillo, un corazón transparente, un corazón que no se esconde detrás de una máscara, sino que se revela tal y cual es, entonces el Señor responde en forma maravillosa. Hermano, podemos hacer una transferencia gloriosa este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Entonces Jesús, como llamó a Bartimeo, nos dirá: ¿qué quieres que yo te haga? Y yo le voy a decir: esto, Señor. Porque eso significa humildad también. Entonces es una transferencia. Y en cuarto lugar, la oración es un acto de dar por hecho la respuesta de Dios. Dice: con oración, con ruego y con acción de gracias. ¿Cómo es eso de dar gracias? Cuando usted recibe algo, usted da gracias. Algunos, por cierto. Entonces, pero aquí nos llama a dar gracias antes que yo reciba la respuesta. Porque estoy orando, estoy rogando y estoy anticipando el milagro a través de la acción de gracias. En otras palabras, ¿qué es la acción de gracias? Es dar gracias por anticipado. Es dar gracias por anticipado. El Señor Jesús, ante una necesidad de una multitud de más de 20,000 personas, donde había hambre, Jesús dijo que tenía compasión de ellos. Y Jesús le dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Entonces ellos empezaron a decir: Señor, pero no tenemos dinero para ir a comprar. Entonces viene un muchacho y le trae 5 panes y 2 pececillos y los pone en las manos del Señor. Oiga, cuando Jesús toma ese pequeño recurso, dio gracias. Ahora, ¿por qué dio gracias? Porque Jesús estaba viendo que todos iban a comer, que todos iban a ser saciados y más que saciados, que iba a haber hasta una sobra. Entonces, cuando dio gracia, dice, partió el pan y se multiplicó. O sea que en ese momento Jesús estaba dando gracias por el milagro de la multiplicación que todavía no había ocurrido. Y después que dio gracia, se multiplicó. Entonces aquí vemos algo importante, hermanos. En la oración, después que ponemos nuestras peticiones y rogamos al Señor, entonces yo, hermano, en un momento el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué cosa? A dar un paso de fe, a dar gracias. Como Abraham, dice la Biblia, que se fortalecía dando gracias. Él esperó dando gracias. Dice la Biblia también que Abraham saludaba aquella ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios y no la había visto, estaba dando gracias. Él sabía que la tierra de Israel solamente era una sombra de lo que es el cielo y daba gracias, Señor. Por eso andaba en tiendas, porque él sabía que no era su patria en este lugar, sino que la verdadera Canaán estaba ahí arriba con el Señor y daba gracias al Señor. Hermanos, cuando usted y yo empezamos a darle gracias, estoy yo dando por anticipado el milagro. Estoy diciéndole: Señor, te bendigo. Señor, gracias por lo que has hecho. Pero mis ojos todavía no lo han visto, pero lo voy a ver. Pero por eso te doy gracias. El Espíritu Santo nos va a llevar a eso, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a darle gracias anticipadamente por lo que van a recibir? Hermanos, vemos que una mujer en el Antiguo Testamento que estaba a punto de morirse, ella y su hijo. Y Elías viene y le dice: hazme a mí una pequeña torta cocida en el fuego, en las ascuas del fuego. Y ella sí lo hizo, porque creyó a la palabra que le dijo el profeta. Y la harina no escaseará en todo el tiempo que no llueva en Israel. Y ella creyó, y como una acción de gracias, le entrega esa pequeña torta. Y dice la Biblia que la harina no escaseó, la harina se multiplicó. Hermanos, cuando podemos nosotros mirar con los ojos de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la oración hace posible que la fe camine de una manera maravillosa a través de la oración. Entonces, cuando estoy dándole gracia, estoy dando por un hecho lo que Dios, hermano, va a hacer, porque Dios tiene la capacidad de hacer las cosas y Él tiene misericordia. Y cuando yo tengo la certeza de, espiritualmente hablando, lo que Dios va a hacer, entonces doy gracias antes de ver el milagro. Entonces, por eso la oración es un acto de dar por hecho la respuesta de Dios. Entonces, cuando usted siente en su espíritu, de repente, después de estar orando, rogando, derramando lágrimas, vendrá un momento que el Espíritu Santo le va a poder, ahora, sea agradecido, hijo. ¿Sabe por qué? Porque usted se está anticipando, usted está caminando por la ley que es una ley inmutable, hermano. Una ley más, hermano, más eficaz que la ley de la gravedad. Es una ley, la ley de la fe. Y esa ley siempre funciona, hermano, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Por eso, la oración es un acto de honrar a Dios, es un acto de humildad, es un acto de transferencia y es un acto de dar por hecho una respuesta que todavía no veo. ¿Cómo entonces una bendición que viene como añadidura ante esta situación? La declara el versículo 7. Y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea los resultados poderosos de poner nuestras necesidades a Dios en oración. Primero, recibiremos la paz sobrenatural de Dios antes de ver la respuesta. Hace años atrás hubo un certamen de pintura donde el tema era la paz. Muchos cuadros hermosos se hicieron. Un lago apacible, un rayo de luz que penetraba una ventana por la mañana, una habitación, una paloma con una rama de olivo en el pico, muchas cosas bonitas. Pero dentro de esos cuadros había una tormenta. Entonces le preguntaron al pintor, un árbol abatido por la fuerza del viento, pero era una fuerza de un huracán. Y le dijeron, para usted esto significa paz. Él dijo, sí, es que no es una paz común y corriente. Observen el árbol. Y nadie podía detectar. No entendían el mensaje. Y todos observando el cuadro. Pero decían, esto no significa paz. Estos cuadros que están aquí sí habla de la paz. Y él dijo, no. Quiero que observen bien un nido que está en el árbol. Y entonces todos empezaron a buscar ese nido en el árbol. Y vieron una alondra con sus dos polluelos. Y él les pregunta, ¿cómo observan a la alondra y sus polluelos? Y la gente dijo, tranquilos, con paz. Bueno, así es la paz de Dios. Cuando Dios nos da paz, podemos estar en el ojo del huracán y podemos estar tranquilos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermano, cuando estamos en la oración, oiga esto. Cuando entramos en la oración, Jesús se pone en pie y dice, calla y embudece. Y se hizo gran bonanza. Esa bonanza no está hablando de una bonanza necesariamente la solución del problema, sino una bonanza interna, donde Dios pone una paz, donde Dios dice, hijo, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estuve con Abraham, que estuve con Jacob, así estoy contigo. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Hijo, tranquilo, aquí estoy contigo. Esa, oiga, paz de Dios. No está hablando de una paz social, no está hablando de una paz que dependa de la ausencia de problema, sino una paz, algo sobrenatural que me haga descansar en el medio de la tormenta, así como cuando Jesús se durmió en la barca. Estamos hablando de una paz sobrenatural. El agua estaba entrando en la barca y los discípulos estaban temerosos, ansiosos, afanados, pero Jesús se pone en pie y dijo, calla y enmudece, porque Él es el príncipe de paz. De ahí entonces, la paz sobrenatural como una respuesta a la oración. En otras palabras, antes que usted y yo veamos el milagro físico de la solución a una necesidad, Dios pondrá un milagro espiritual de paz. No solo eso, sino de control de las emociones y los pensamientos. Y guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor va a poner paz mental, emocional. El Señor va a controlar esa área afectiva, todo. Y cuando usted empiece a sentir paz, usted empieza a sentir que ya no está perturbado mentalmente, ya no hay ansiedad, ya no hay aflicción, que ya no está pensando en plan B, plan C, plan X, en lo que sea, sino que ahora entra en un reposo, su mente puede descansar, y llega a su cama y puede dormir, no le perturba, hermanos, ninguna situación en su sueño. Eso es ya un anticipo al milagro que Dios va a hacer. Y por supuesto, la respuesta a la necesidad la va a recibir en el momento que Dios así lo estime conveniente. La pregunta es para todos los que estamos acá: ¿cuántos están dispuestos a poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy, te necesito, Dios del cielo? Padre, tú conoces mi necesidad, pero a partir de este día ya no voy a echar mano de la aflicción, voy a echar mano de la oración. Vamos a tomar un tiempo para orar en este instante. Y usted le va a decir al Señor: Señor, aquí estoy, te necesito. Buen pastor, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu misericordia se manifieste sobre nuestra vida. Tú sabes, Señor, las necesidades que hoy en día está pasando tu iglesia. Mira a mi hermana, Señor, a mi hermano que ha entrado en una aflicción, desesperación, está acongojado, Señor. Más para la gloria y la honra preciosa de tu nombre, Señor. Señor, que nadie entre en aflicción, en desesperación, en angustia, que nadie entre en una agonía, sino al contrario, que entre en ese reposo que viene de ti. Señor, pedimos en este momento que calmes esa tormenta. Hermano, ahí donde está, si usted sabe que los problemas que tiene han sido por su desorden, por una falta de buena administración, por el pecado, como el hijo pródigo, pídale perdón a Dios por haber sido mal administrador, por haber invertido en el pecado, haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pídale perdón a Dios y Dios resolverá esa situación en su momento. Pero en este momento pídale perdón a Dios, pídale perdón. Y para aquellos que son circunstancias que han llegado sin que usted las haya provocado, entonces Dios también nos dice: hijo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Buen Señor, pedimos en este momento que tu bondad, tu misericordia, Señor, llene el corazón de cada uno. En este día, Señor, te suplico para gloria preciosa de tu santo nombre, Señor, que tú, oh Dios, hagas sentir en la vida de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor, lo que es algo tan sobrenatural como tu paz. Venimos ante ti, Señor, con esa petición. Sabemos, Señor, que al orar te estamos honrando a ti. Cuando otros no te quieren honrar, pero queremos honrarte, Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Somos débiles, tenemos, Señor, incapacidad, somos frágiles, somos necesitados. Por eso hacemos una solicitud. No estamos exigiendo, estamos rogando, estamos lanzando una petición. Hacemos una solicitud. No es una obligación que tú tienes que hacer. Señor, quita de nuestra alma toda prepotencia, toda soberbia. Tú, Señor, eres bueno, porque tú das gracias a los humildes, mas miras de lejos a los soberbios. Y toda oración que nace de la soberbia no la respondes. Por lo tanto, Señor, en este día, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, por gracia, por misericordia, te pedimos una respuesta, Señor. En este día echamos mano de ese recurso, de esa invitación que tú nos haces. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Señor, hacemos esta transferencia, no podemos ahora, Señor, manejar los problemas, se salen fuera de nuestra capacidad, no podemos. Pero ahora, Señor, gracias. Gracias porque podemos venir delante de ti y depositar nuestra carga, nuestra situación. Echamos a un lado el afán que no sirve para nada. El afligirnos no trae respuesta, Señor, pero sabemos que la respuesta está en ti. Por tal razón, Señor, te agradecemos. Ponemos en tus manos, Señor, estas cargas. De cualquier naturaleza, Señor, te pido que veas, Señor, y yo sé que tú lo ves, conoces, Señor. Señor, esa necesidad en ese matrimonio, en ese hombre, en esa mujer. Mira, Padre, ese hombre atado, esa mujer atada, Señor. Está esclavizado de toda clase de pecados, Señor, como también espiritualmente están oprimidos algunos por el diablo, atormentados por Satanás. Mas ahora, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Glorifícate de una forma preciosa, Señor, sobre esas almas, esas vidas, Señor, que están acongojadas, están deprimidos, los que han entrado en depresión, los que han entrado, Señor, en una ansiedad, que no la pueden controlar, Señor. Hay momentos, Señor, donde las lágrimas brotan, Señor, pero de una manera tan espontánea, porque el alma está triste. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de respuesta. Señor, saca a mi hermano y a mi hermana, Señor, de toda aflicción, porque sí hay solución. Tú tienes capacidad para responder, Señor. Mira, Señor, aquellos que piensan que porque intervino un divorcio ya todo se acabó. No es cierto, no todo se ha acabado. Tú tienes la respuesta, Señor. Mira aquel que se siente solo. Aquella persona, Señor, que se siente abandonado. Aquel hijo que se siente huérfano teniendo a papá y a mamá. Aquella esposa que se siente sola teniendo un esposo o viceversa. Señor, pedimos ahora que tu mano de gloria se pose sobre ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, resucita esa esperanza donde no hay esperanza. En el nombre de Cristo, Señor, trae respuesta. Libera a los cautivos para la gloria tuya, Señor. Porque por tu llaga fuimos sanados, Señor. Sanidad espiritual, sanidad física, para alabanza y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido para la gloria tuya, oh Dios, que tu mano de gracia, tu mano de poder, oh Dios, pose sobre cada uno. Buen pastor, buen pastor. Los que se han apartado de la sana doctrina, Señor, que vuelvan a la sana doctrina. Buen Jesús, te pido, que pido, Señor, que vuelvas a aquellos que se han apartado de la sana doctrina, Señor. Porque el diablo los está engañando y los quiere llevar a la apostasía, al final de todo. Todo comienza por una pequeña distorsión, pero es grande, pero los va a llevar a algo peor todavía. Señor, por gracia, te pedimos un milagro, Señor. Padre Santo, gracias. En este momento agradecemos, Señor, desde ya agradecemos las sanidades, agradecemos matrimonios restaurados, agradecemos familias bendecidas, agradecemos, Señor, la provisión financiera, la provisión de salud, agradecemos, Señor Jesús, ese trabajo, agradecemos, Señor, esas sanidades, esos milagros, Señor, gracias, gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes. Padre, gracias, porque, Señor, pedimos ahora una iglesia que entre en oración. Una iglesia en oración, tú dices, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta casa que es nuestro corazón, que sea un altar de oración continua. Señor, vamos a ver maravillas. Señor, vamos a ver maravillas espirituales y físicas, sociales, familiares, etc. Señor, gracias. Tú quieres actuar, tú quieres que, Señor, hacer la obra. Tú libraste, Señor, a los tres jóvenes del fuego. Libraste a Daniel del pozo. Este era un hombre que oraba tres veces diarias y tú lo libraste de los leones, Señor. Padre, gracias. Tú libraste a José. Tú libraste, Señor, a Pablo de las cárceles. Los libraste, Señor, de la mano del diablo, Señor. Y el día que tú estimaste que tenía que partir, pues ese día partió, no prematuramente. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios del cielo y de la tierra, para gloria de tu nombre, Señor Dios mío, te pedimos que respondas a la petición de tus hijos. Tú conoces, Señor, la necesidad y la angustia de cada uno. Pero desde este día, Señor, renunciamos al afán. Ahora echamos mano de la oración. Tú sabes las necesidades. Tú eres un Dios de misericordia, de gracia y de poder. Y tú actúas maravillosamente. Gracias, Señor. Gracias, gracias de antemano por toda la respuesta. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. En el bello y maravilloso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno, mis hermanos.